las cifras que componen. Gracias, presidenta. Las cifras que componen este anteproyecto y el punto subsecuente son producto de un trabajo coordinado, serio, responsable, profesional y técnico de todas las unidades responsables, la Dirección Ejecutiva de Administración, en especial articulado conforme a la normativa interna y externa aplicables alrededor de directrices y criterios de la Comisión Temporal de Presupuesto 2024, instalada en funciones desde principios de mayo de este año. El anteproyecto de presupuesto 2024 se trabajó en todas sus fases e instancias de la mano de los principios constitucionales rectores de la función electoral, así como de los principios económicos, financieros, contables y jurídicos del derecho presupuestario mexicano. Del mismo modo, acatamos los dispositivos constitucionales y legales sobre austeridad republicana, rendición de cuentas, responsabilidad hacendaria, eficiencia y economía. Se ha hecho en esquemas colegiados, siempre garantizando el más completo ejercicio de los derechos políticos y electorales de la ciudadanía, como el derecho fundamental a elecciones libres, periódicas y auténticas, y los derechos a la identidad, al voto, a la observación electoral, a la equidad en la contienda, a la postulación paritaria, a una vida libre de violencia política contra las mujeres en razón de género, así como a la buena administración, a un entorno libre de corrupción y, naturalmente, a la integridad electoral. Elaborar así el anteproyecto con todas estas fortalezas a la vista de los derechos fundamentales que la Constitución nos obliga a proteger y a garantizar, no pone en riesgo en sentido alguno la organización del proceso electoral concurrente más grande de la historia, cuyo inicio formal se encuentra a unos días. Debemos arrancar con el marco general del reto institucional que nos presenta el año 2024. El año registral, en materia registral, debemos empezar con un ejercicio comparativo. Con corte al 31 de diciembre de 2018, la lista nominal de electoras y electores estuvo conformada por 89.8 millones de personas ciudadanas, mientras que el padrón electoral estuvo conformado por 90.8 millones. La DERFE informa que para 2024 se tiene el pronóstico del listado nominal de electoras y electores será de 97.8 millones y 98.4 millones de registros, mientras que para el padrón electoral de 2024 se proyectan entre 98 millones y 98.61 millones de personas, de ellas 52% mujeres y 48% hombres, y por primera vez en la historia alrededor del 0.00026% de registros no binarios. Como se puede apreciar, la diferencia en materia registral entre 2018 y 2024 podría ser de hasta 9 millones de personas, tan solo tratándose del padrón electoral. Para 2024 se instalaron un poco más de 170 mil casillas en todo el país, frente a las 156 mil casillas que se instalaron exitosamente en 2018. Estarán en disputa un poco más de 21 cargos de elección popular, 629 federales, la presidencia de la República, 128 senadurías, 500 diputaciones, el resto son cargos locales, la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, las gubernaturas de Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán, 1.098 diputaciones en 31 congresos locales, 1.803 presidencias municipales, 1.786 en ayuntamientos en 29 entidades federativas, 1.973 sindicaturas, 14.160 regidurías, 16 alcaldías y 166 concejalías en la Ciudad de México, y del cuarto orden de gobierno, 22 juntas municipales en Campeche y 299 presidencias de comunidad en Tlaxcala. Se imprimirán 312 millones de boletas electorales tan solo para el proceso electoral federal. Se capacitará a más de 1.5 millones de ciudadanas y ciudadanos como funcionarios de mesas directivas de casilla. Se atenderán entre 13.5 y 15.1 millones de solicitudes en los 843 módulos de atención ciudadana. Se producirán 14.32 millones de credenciales para votar. Todos estos retos institucionales y muchos más están sintetizados en el Plan Integral del Proceso Electoral 2023-2024, aprobado por este Consejo General el pasado 20 20 de junio, compuesto de 612 actividades agrupadas en 116 subprocesos. Del mismo modo, este plan, en coordinación con los OPLES para efectos de elecciones locales, también se aprobó en este Consejo y cuenta con alrededor de 7,000 actividades agrupadas en 23 subprocesos. Además de este marco de exigencia, refiero particularidades para el 2023 que no se tuvieron que enfrentar en el 2018. Por primera vez habrá elecciones en todo el país. Por primera vez el INE asumirá los conteos rápidos de todas las elecciones federales, presidencia, ambas cámaras del Congreso de la Unión, así como las 8 gubernaturas y la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Aplicación de los mandatos y principios normativos, tanto de la reforma constitucional de 2019, respecto de paridad total en una elección con más de 20,000 cargos, en donde al menos la mitad tendrán que ser postuladas mujeres, y también los retos de la reforma legal en materia de combate a la violencia política en razón de género de 2022. También la elección consecutiva por primera vez para el Senado de la República, voto de personas en prisión preventiva en todo el país con efectos vinculantes, voto anticipado vinculante para todos los puestos de elección popular en todo el país, voto por internet desde el extranjero que no había en 2018, voto presencial para mexicanas y mexicanos residentes en el exterior en alrededor de 20 consulados que se está analizando en la comisión competente, y la ciudadanía podrá votar con efectos vinculantes por presidencia y senadurías en urnas electrónicas, también un proyecto en estudio en las comisiones competentes. A pesar de estos desafíos superlativos, el anteproyecto de presupuesto 2024 sería solo 11.02% mayor que el aprobado para este instituto en 2018. Ahora bien, a la vista de lo dispuesto por la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la Ley Federal de Austeridad Republicana, tuvimos a la vista desde la planeación 4 indicadores macroeconómicos que aportó la propia Secretaría de Hacienda a finales del mes de abril, denominados precriterios de política económica: el crecimiento del 3%, la inflación del 4%, la tasa de interés del 8.5%, el precio del barril del petróleo de $56.3. Del mismo modo, hay que mencionar que todos estos trabajos están articulados también de manera armoniosa al modelo de planeación institucional del INE. Me refiero ahora a varias estrategias innovadoras que a lo largo de su gestión esta comisión temporal desplegó. Primero, esta sesión se instaló con gran anticipación en contraste con años anteriores. Se trabajó con una orientación hacia la apertura, la transparencia, la eficiencia, la economía, en el marco de los mandatos constitucionales que le imponen al INE deberes de calidad, oportunidad y suficiencia en la planeación y programación e integración de este anteproyecto. Además, vertientes procesales innovadoras como escuchar por primera vez de viva voz a las personas titulares de las vocalías ejecutivas de las 32 juntas locales a propuesta de la consejera presidenta de este Consejo General. En todo momento, las y los consejeros no integrantes de la comisión y sus equipos de trabajo tuvieron el más amplio y oportuno acceso a las reuniones de trabajo y sesiones formales e información relevante. En esta ocasión, también por primera vez, hubo un renovado e inédito acompañamiento del órgano interno de control a la luz de sus recomendaciones y observaciones derivadas de auditorías correspondientes. Nuestro OIC tuvo el mayor acceso de nuestra historia a todas las reuniones y sesiones, todas, sin excepción, se le compartió la información correspondiente con la máxima apertura y anticipación en el marco de un compromiso reiterado de colaboración táctica. Quizá lo más importante es que se le escuchó como nunca y se le trató como el aliado estratégico que es. Muchas gracias, Contralor. Seguiré en la siguiente.
Gracias.